Están en sintonía con las noticias como son.
Hoy bien, continuamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, finalmente Venezuela salió este martes de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que no podrá ser juzgada en ese tribunal por hechos que ocurran desde ahora, lo que según grupos humanitarios deja desprotegidos a los venezolanos ante atropellos del Estado.
Claro que sí, que en cualquier acción del gobierno venezolano hay que ir un poco más allá. ¿Por qué sale? Y esa es la pregunta que intentamos responder en este segmento del programa Las Noticias Como Son. Ya nos acompaña desde esta ciudad de Miami la señora Patricia Andrade, directora de la Fundación Venezolana Awareness, acá en la ciudad de Miami. Repito, se encuentra acá en el sur de la Florida. Señora Andrade, gracias por acompañarnos. Bienvenida al programa.
¿Cómo están?
Muy bien,
bueno, al tanto y al igual que usted y los venezolanos, ¿no?, de lo que ha sucedido. Finalmente se ha retirado el gobierno de Venezuela de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Así es. Ya a partir de hoy oficialmente Venezuela queda fuera de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Claro, ahora, la pregunta que uno siempre se hace, Andrade, es ¿por qué? ¿Qué busca el presidente Maduro? ¿Por qué se salen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Mira, simplemente porque no quieren supervisión internacional en materia de derechos humanos, donde ellos están lamentablemente bastante mal parados por una cantidad de denuncias de que es un gobierno violador a los derechos humanos, donde a partir de la llegada de la Revolución Bolivariana se cambió en Venezuela lo que nosotros llamábamos la regla de los derechos humanos. Es decir, antes de la llegada de la Revolución, la violación de los derechos humanos era la excepción y actualmente es la regla. Antes era lo normal era que no se violaran, la excepción era la violación. Actualmente la norma es la violación a los derechos humanos por un gobierno abusivo, y la excepción es que los derechos humanos se respeten. Es raro que uno pueda conseguir que un venezolano no se queje de que sus derechos humanos le son respetados. Cuando Venezuela se retira de la Corte Interamericana es precisamente para evadir todas las los casos que se han presentado a la Corte Interamericana que son de obligatorio acatamiento por el Estado venezolano. Entonces ahora Venezuela no tiene a quién rendirle cuentas, ni mucho menos seguir fallos donde ellos son condenados por violar los derechos humanos. Lamentablemente los derechos humanos no tienen color político, es decir, se le pueden violar a cualquiera, desde un seguidor del chavismo hasta un ciudadano común y corriente, no necesariamente tiene que ser un opositor. Todos en este momento están con sus derechos humanos desprotegidos y vulnerables y sin una instancia internacional que los pueda escuchar. Estas voces de estas víctimas ahora se silencian y esto, digamos, que maquilla un poco lo que es la imagen de la Revolución Bolivariana, porque al no existir una instancia que les recuerde que están violando derechos humanos que deben de ser reparados, ahora, como esas voces se silencian, ellos piensan que van a lucir mejor. Pero lo grave es que hasta ahora lo que hemos visto, que es bastante grave, es, digamos, lo menos malo. Lo malo es lo que vamos a empezar a ver ahora, porque Venezuela ahora va a hacer simplemente lo que le da la gana, sin que le interese, porque ahora no tiene nada que lo moleste, nada que lo incomode a nivel internacional, como es la Corte Interamericana.
O sea, mayor
no
impunidad.
Tiene supervisión.
Mayor impunidad, por supuesto, en este sentido.
Por supuesto. Hasta ahora, teniendo la Corte, los casos que llegaban a un juez por violación a los derechos humanos era escasamente un 3%. Y eran casos que después de llegar donde el juez, el proceso era muy lento, el Estado venezolano es muy bueno poniendo tácticas dilatorias y los casos terminaban cerrados. Entonces, por eso es que las víctimas acudían a la Corte Interamericana y esta oportunidad, esta garantía que ofrece la Constitución, se les arranca y se viola, además se viola la Constitución, porque eso es un derecho, acudir a instancias internacionales. El derecho constitucional se viola y deja a los venezolanos desprotegidos. Y ahora la impunidad es total, porque si antes lograban llegar un 3% ante un juez, ahora ¿para qué se va a acudir ante un juez si se sabe que en Venezuela no hay justicia y no hay a dónde acudir? La impunidad es total y la impunidad la garantiza el gobierno revolucionario.
Claro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y vamos a compartir también con nuestra invitada, Patricia Andrade, el comunicado que acaba de emitir desde Washington, dice que lamenta profundamente la entrada en vigor de la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos respecto del Estado venezolano. Dice, por ello, la salida efectiva de Venezuela a la convención va en detrimento de la protección de los derechos de los habitantes de Venezuela, quienes ya pierden una instancia de protección de sus derechos humanos. Le pregunto, señora Andrade, ¿qué busca el gobierno de Maduro realmente? ¿Seguir violando los derechos humanos y que no tenga realmente nadie que le llame a capítulo?
Por supuesto, porque ellos inclusive lo demostraron durante las últimas sentencias. Hay 15 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una que fue favorable a Venezuela y 14 que fueron en contra, donde condenaron a Venezuela. Venezuela solo reconoció 3. Una es, se refiere a una cárcel de Venezuela llamada el retén de Katia, que fue destruido. El otro es sobre los sucesos del amparo y los sucesos de conocidos como el Caracazo. Uh-huh. Como eran algo que digamos que le limpiaba un poco la imagen al gobierno, ellos lo reconocieron, mas no ejecutaron la sentencia. Pero el resto de decisiones que inciden mucho en el comportamiento de los llamados revolucionarios o del proceso revolucionario, ellos nunca lo acataron, nunca se ejecutaron esos fallos de justicia y reparación. Como eso le era molestoso, entonces, obviamente, ellos se retiran, porque ellos no quieren que nadie les diga que están violando los derechos humanos, porque precisamente es la instancia internacional más importante en derechos humanos, donde todas las Américas acuden. De hecho, las decisiones de la Corte Interamericana pasan a la Corte Europea y ellos utilizan y revisan los fallos de la Corte Interamericana y lo utilizan como jurisprudencia. Entonces, yo quisiera que ustedes se imaginaran estos fallos contra Venezuela, las condenas contra Venezuela, ¿cómo pueden ser vistas por una Corte Europea cuando se dan cuenta que este gobierno que se maquilla como democrático no es tal y que es un gobierno violador a los derechos humanos? Ahora, tú retiras a Venezuela de la Corte y Venezuela se maquilla de democrático porque no tienes, digamos, a dónde presentar tu denuncia para que te hagan justicia y reparación, que es lo que buscan las víctimas.
También llama ahora un poco la atención, Patricia Andrade, y esto, yo he estado buscando un poco de información. Las reacciones vienen desde Washington, las reacciones vienen desde París. Por ejemplo, la Federación Internacional de Derechos Humanos ha manifestado gran inquietud por las consecuencias de esto que estamos hablando, la retirada de Venezuela de la Corte o la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero pocos países latinoamericanos los he escuchado, o por lo menos he leído, algún tipo de reacción a esta situación. ¿Qué pasa en nuestro hemisferio, o vamos a decir, en nuestro continente latinoamericano? ¿Se ha perdido un poco la sensibilidad a esta cuestión de los derechos humanos?
Costa Rica sí lo ha hecho, perdóname. Sí, Costa Rica sí ha dicho la que lamenta la salida de Venezuela, aunque dice no es una decisión soberana del presidente del país.
Claro, eso es una cosa demasiado light, vamos a decir así, lamentar, ¿no? Las cosas hay que condenarlas cuando se hacen con esta intención, digo yo. Pero yo le pregunto, Patricia, ¿se ha perdido un poco la sensibilidad o es una cuestión de temor a los países bolivarianos por su influencia? ¿Cómo lo ve usted?
Mira, hay de todo un poco. Recuérdate que acá en las Américas tenemos los países del ALBA que ya también han expresado que planean hacer en un futuro un retiro de la Corte Interamericana. Primero trataron de reformar e intervenir la Comisión Interamericana, por no decir que controlarla. Como no pudieron, entonces ahora están expresando que también planean hacer un retiro de la Corte. Entonces, es una conducta de los países del ALBA que se arriman hacia el castrismo de Cuba y ellos andan, digamos, en la misma onda de que van de países violadores a los derechos humanos, porque si te pones a ver Ecuador, Bolivia, ya tienen presos políticos. O sea, ellos vienen, digamos, estamos haciendo como una cola de países violadores a los derechos humanos, a medida que se van sumando los países del ALBA. Los que no pertenecen al ALBA tienen una posición bastante cómoda, por no decir complaciente. Mientras ellos no se metan conmigo, pues yo no me voy a meter con ellos. Es muy cómodo estar así. Entonces, digamos, públicamente se abrazan con esos presidentes y por detrás están diciéndonos a nosotros, en una forma muy privada, cómo lamento lo que pasa en tu país, pero ojalá que se resuelva ese problema.
Claro.
Es complicidad, y además recuérdate que hay intereses, hay dinero de por medio, hay convenios petroleros que hacen que estos países se vuelvan colaboracionistas con países violadores a los derechos humanos como los países del ALBA.
Precisamente, hablando de los países del ALBA, Venezuela es el segundo país que renuncia a la convención, Patricia, después que lo hiciera Trinidad y Tobago en 1998. Pero también hay un dato importante, y es que Canadá y Estados Unidos y algunos países del Caribe nunca firmaron la convención y no reconocen la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y prácticamente esto también empujó a declarar al señor Maduro que no importa que Venezuela se retirara de este lugar, ¿no?, de la Convención Americana. ¿Qué argumenta usted o qué responde usted?
Mira, cuando se hace la convención, que se firma, se conoce como el Pacto de San José, los países como Canadá y Estados Unidos deciden no firmarlo porque ellos consideran que sus democracias son perfectas, digamos, son las menos malas, digamos así. Su administración de justicia, ellos trabajan para que realmente se haga justicia. Y son países donde realmente hay democracia. La democracia la vivimos todos los días. La democracia se ejercita por sus ciudadanos. Cuando se retira Trinidad y Tobago, lo hace porque la convención no permite la pena de muerte. Y ellos, por ese punto, ellos deciden renunciar al Pacto de San José. Pero digamos que los puntos de ellos... se hacen en medio de los puntos de ellos permanecer fuera del Pacto de San José, lo hacen valiéndose de bases sólidas de países democráticos. Contrariamente es lo que funciona en Venezuela, que ellos se distancian más de la democracia, cada día son países más violadores a los derechos humanos, y es este punto el que ellos se agarran para renunciar. Ellos utilizan como excusa que si no están países como Estados Unidos y Canadá, pues ellos tampoco, pero la diferencia de democracias entre estos dos países es bastante grande. Venezuela se distancia cada vez más de sus derechos humanos, mientras que en los Estados Unidos y Canadá el ejercicio de la democracia hace que el respeto a los derechos humanos se ratifique y se fortalezca, que es contrario a lo que pasa en Venezuela.
Me parece una excelente explicación la que usted ha dado, una excelente respuesta, y yo creo, además, lo considero así porque también lo considero cierto. Muchísimas gracias, Patricia Andrade, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa Las Noticias Como Son. Un placer de verdad tenerla.
Gracias a ti, José Luis y Amado.
¿Cómo no?
El mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto, con Alfredo Monroy, Bruno Pocars y Arnaldo Rosa.
Le saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Yo soy Bruno Pocars.
Y yo soy Arnaldo Rosa.
Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí. Por Radio Caracol en los 1260. AM y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, antes de pasar a nuestro próximo tema, quería yo pues hacer una salvedad, una explicación a nuestros radio oyentes. Dijimos al principio del programa que íbamos a tener una entrevista con Ana Luisa Rubio, esta actriz cubana opositora que fue salvajemente golpeada en La Habana. Desafortunadamente no pudimos hacer contacto telefónico con ella. Intentamos, hablamos con ella en cuestiones de minutos, segundos, antes de siempre comenzar el programa. Nuestra productora Johnny Hilfer la llamaba y cada vez que íbamos al aire, pues se caía la llamada. Así que no pudimos tener telefónicamente desde La Habana a esta actriz opositora cubana, Ana Luisa Rubio, golpeada, repito, fuertemente, para que nos explicara qué había sucedido.
Bueno, precisamente el próximo tema que nos ocupa acá en el programa es Siria. Francia ha ya dicho, ha declarado que está dispuesta a modificar su proyecto de resolución, está dispuesto a hacerlo dentro de ciertos límites, su proyecto que sería pues debatido en las próximas horas, pero nadie mejor que nuestro próximo invitado para analizar un poco la situación real en Siria.
Nos referimos a Sebastián Arcos Casabón, de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, FIU, como se le conoce por acá, por el sur de la Florida. Nos gustaría, bueno, primero saludar a Sebastián, un amigo de hace muchos años, pero también hacerle ya directamente la pregunta: ¿quién entiende realmente lo que está sucediendo en Siria y con relación a Siria? Quizás lo que está sucediendo en Siria lo entienden muchas personas, sobre todo los que están poniendo los muertos y los que están poniendo la sangre. Pero lo que sucede en relación a Siria, después de este ataque con armas químicas a su población, supuestamente del gobierno, aunque el presidente Bashar al-Assad lo niega, la correlación de fuerzas está muy dividida en el mundo, Naciones Unidas, las grandes potencias, Estados Unidos con intenciones de atacar junto con otras potencias, un ataque quirúrgico, otros países se oponen, como es el caso de China y Rusia. Sebastián, si nos ayudas, ¿qué está pasando?
Gracias, Amado. Gracias, José Luis. Saludos a los dos. Es un tema bastante complicado. Uh-huh. Tú has ya descrito parte de ello. Y el problema fundamental es que hay una guerra civil en un país que tiene una posición geográfica estratégica para el Medio Oriente. Siria, búsquenlo en un mapa, tiene fronteras, tiene costa con el Mediterráneo, tiene fronteras con Israel, con Jordania, con Irak, con Turquía, tiene una minoría cristiana, tiene una minoría sunita que está en este momento en el chiita que está en este momento en el poder, la mayoría de la población es sunita. Como quienes están en el poder son los chiitas, tiene una alianza estratégica con Irán que lo hace aún más importante para Estados Unidos desde el punto de vista estratégico. Los rusos han tenido una alianza con Siria desde antes, cuando existía la Unión Soviética, y todavía tienen una base naval de menor importancia en el Mediterráneo, que es de hecho la única base naval a la que tienen acceso los rusos en el Mediterráneo. Repito, no es una gran base naval, es más bien una especie de descanso o reabastecimiento de combustible, etcétera. Pero los rusos le han dado una importancia tremenda a la alianza con Siria. Estados Unidos y otros países occidentales como Inglaterra, Francia, etcétera, tienen objetivos estratégicos importantísimos en Siria por el hecho de su alianza con Irán y por el hecho de su frontera con Israel, que es un aliado fundamental de Occidente. Los franceses tienen una tradición, una presencia en Siria desde épocas coloniales. El francés es un idioma muy popular en Siria todavía. De ahí eso explica el interés de los franceses en el tema de Siria. Turquía, por otra parte, es miembro de la OTAN y tiene una enorme frontera con Siria. Turquía ha estado muy envuelta en esta guerra civil porque ha sido afectada no solo porque tienen una enorme cantidad de refugiados, sino porque también han recibido de vez en cuando su cañonazo aquí y allá por equivocación. Y esta es la circunstancia en la que sucede el uso de armas químicas, que el presidente de los Estados Unidos había puesto como condición para que Estados Unidos interviniera en la guerra civil. Estados Unidos se ha mantenido bastante alejado de esta guerra civil, aunque ha habido comentarios e intentos de apoyar a los grupos opositores, pero se ha hecho de una manera muy reluctante, muy que a duras penas, casi que sacando dientes. Este ataque químico que violaba ese requerimiento que había puesto el presidente norteamericano, casi que lleva a Estados Unidos a entrar de una manera más activa uh-huh. en el conflicto. Y si no ha ocurrido ya, es en primer lugar porque el presidente Obama no tiene ningún interés en hacerlo. En segundo lugar, porque es muy impopular en Estados Unidos.
Eso es importante.
Y en tercer lugar, porque los rusos se han sacado esta nueva alternativa de la manga. La tomaron de una pregunta que le hicieron al secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos en una conferencia de prensa, y lo han convertido de pronto en la alternativa viable para resolver el problema, no de la guerra civil en Siria, que eso no se va a resolver, pero sí de la posible intervención de Estados Unidos en la guerra civil, que hubiera, de haberse hecho como algunos republicanos estaban pidiendo, hubiera inclinado la balanza de nuevo a favor de los rebeldes y en contra del gobierno.
Sebastián, yo creo que la declaración de Siria en este punto fue muy, muy puntual, cuando su canciller dijo que el país está dispuesto a revelar sus armas químicas, a firmar el tratado internacional que regula ese tipo de arsenal. Esto sí. llegó de momento, ¿no?
Sí, por supuesto, es que ellos habían recibido la advertencia de que no podían usarla, pero aparentemente no le hicieron mucho caso a la advertencia del presidente Obama, tomando en cuenta sobre todo de que hubo un uso limitado ya de armas químicas hace varios meses y no hubo una respuesta de Estados Unidos. Aparentemente esto estimuló el uso de nuevo de las claro. de las armas químicas de una manera un poquito más extensa, un poquito, porque estamos hablando de alrededor de 1,000 víctimas, no mucho, considerando la virulencia de las armas químicas cuando se usan en masa. Y si no, que le pregunten al padre del presidente de Siria, el señor Hafez, difunto Hafez el-Assad, que la usó en mayor escala. Uh-huh. En una ocasión incluso se le achacan alrededor de 10,000 muertos en la ciudad de Homs. De manera que esto le ha llegado al gobierno sirio providencialmente, porque viene además de su aliado de confianza, que es Rusia, el señor Putin. O sea, ellos van a tener que entregarle las armas ahora al control de los rusos. Los rusos son los que van a garantizar que el gobierno sirio no va a volver a usar esas armas.
Increíble.
Van a servir de garantes ante Estados Unidos y ante la ONU.
De hecho, ya con esto termino, no hay tiempo para más. Sebastián, ha parado la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Paró todo esto para analizar todo nuevamente.
Se paralizó todo.
Bueno,
se ha paralizado. Vaya, la situación está evolucionando a una velocidad sorprendente.
Increíble.
Pero en la dirección contraria a una participación directa de Estados Unidos. Y esto es lo más importante, yo creo,
claro
para los oyentes.
Sí, señor.
Es que todo parece indicar que no va a haber una intervención militar norteamericana en Siria.
Eso
gracias a todos estos factores, pero principalmente gracias a esta oferta de última hora de controlar las armas.
Sebastián, te proponemos mañana que estés nuevamente con nosotros para analizar el discurso del presidente y cómo sigue la situación allá en Siria.
Exacto.
Encantado, con muchísimo gusto.
Bueno, pues, ¿y por qué decimos eso? Bueno, porque cuando termine este programa estarán ustedes escuchando a través de Radio Martí la transmisión del presidente de los Estados Unidos, o sea, el discurso del presidente de los Estados Unidos al Congreso y, por supuesto, a la nación norteamericana. Esto es, por supuesto, estamos en vivo de 8 a 9 de la noche, lo que nos escuchan por Radio Caracol y lo que nos escuchan en la repetición de las 12 de la medianoche, ya será tiempo pasado, pero bueno, así son los programas cuando uno sale al aire en el horario regular de 8 a 9, ¿no? Así que gracias, Sebastián Arcos.